Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Centro Universitario de la Costa Sur buscará trasladar más trámites a la virtualidad por aumento de casos de COVID-19. La Costa Alegre aún espera arribo de turistas extranjeros. Inauguran oficinas en pro de la erradicación de la violencia contra la mujer en el municipio de El Grullo, Jalisco. Celebran la 22 edición del Feriatón en el municipio de El Grullo. El Centro Comunitario Teopatlanextli ofrece préstamos de accesorios para personas con discapacidad motriz. Culmina el operativo especial de Guadalupe Reyes en el municipio de Autlán de Navarro. Confinamiento disminuyó los gases que produce el cambio climático entre 4 y 7%. Durante 3 días vacunarán al personal médico. Urge al gobierno acelerar vacunación e imposible detenerla. En la señal internacional, YouTube suspende canal de Donald Trump y borra un video por riesgo de violencia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Es un placer saludarle a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos para que se quede con nosotros, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula, así como también le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero, jefe de información, Antonio Díaz, mi compañera productora, Diana Borbón, así como también nuestra compañera periodista, Gladiola Madera. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García Pelayo, así como también a Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Todo este gran equipo hoy mantiene toda esta energía para llevarle a usted toda la información que acontece en este miércoles 13 de enero. Le tenemos toda esta información. Bien, pues hoy 13 de enero también déjeme informarle que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se trata de un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. A su vez, es la principal causa mundial de discapacidad y también contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Bueno, es importante esta fecha recordarla y enfatizar al respecto de la necesidad que se tiene en tema de salud mental. Bien. Le recuerdo que estamos en vivo y por lo tanto podemos escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, el 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro número de celular, el 317-121-2325, es nuestro número de WhatsApp para que se mantenga en comunicación con nosotros. Nos dará muchísimo gusto escucharle a través de estos medios. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa. Bienvenidos.
Señal local.
Y nos vamos de lleno a la información. El Centro Universitario de la Costa Sur buscará trasladar más trámites a la virtualidad por aumento de los casos de COVID-19. Bueno, apegándose a esta circular emitida por el rector general de la Universidad de Guadalajara el día de ayer, ya le mencionábamos acerca de esta información aquí en el interior de la Universidad de Guadalajara, y y por lo tanto el Centro Universitario de la Costa Sur anuncia nuevas medidas de atención, sobre todo en áreas administrativas, que es la que se anunció que estarían cerradas o trabajando de manera virtual. Las diferentes oficinas tendrán horarios con previa cita y se buscará también trasladar trámites al área virtual. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz para que nos informe, pues, qué medidas se han tomado precisamente aquí en nuestro centro universitario a raíz de esta circular, de esta información general de la Universidad de Guadalajara, en donde se avisa de este cierre de actividades administrativas y trabajando, pues, de manera parcial o con poco porcentaje de personal. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
Ante el incremento de los casos de contagios y muertes por COVID-19 en Jalisco, el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que la sociedad debe trabajar de forma coordinada para frenar esta situación, por lo que se giró un circular anunciando suspensión de actividades administrativas presenciales en toda la red universitaria. Al respecto, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, dijo que este plantel se apegará a la circular, pero apuntó que no separan las actividades administrativas. Cada unidad de atención tendrá horarios específicos de acuerdo a sus actividades para atender a los usuarios.
Tenemos que transitar hacia esa normalidad, hacia esas formas de hacerlas. Entonces, sí, no paran las actividades administrativas. Nos apegamos a la circular y reducimos la presencialidad, puesto la gente que está en riesgo, pues se mantiene en resguardo. Pero tal cual no paran, ¿eh? Y cada unidad de atención tendrá un horario reducido. Por ejemplo, la biblioteca atenderá solo mediante citas y en horarios reducidos. La ventanilla de servicio social igual, la ventanilla de control escolar igual, con horarios reducidos. Y, por ejemplo, nosotros en Secretaría Académica también recibimos trámites, por ejemplo, solicitud de condonación de becas y luego solicitud de quintas oportunidades, también las estamos recibiendo, pero con guardias. Esa es la...
Martínez Barragán recomendó a los estudiantes llamar a la oficina a la que tengan que realizar un trámite antes de acudir a las instalaciones del centro universitario o bien enviar un correo electrónico a cada uno de los correos institucionales disponibles, de acuerdo al trámite que vayan a realizar. Agregó que se está trabajando en implementar la modalidad virtual para trámites como los de titulación y toma de protesta.
Que antes de venir procuren, hay correos institucionales y hay teléfonos institucionales, que primero llamen. Nosotros yo ya di la indicación a todo lo que corresponde al ámbito, digamos, escolar, de que analicemos la situación para ver cómo muchos trámites que hasta ahora son presenciales y se hacen en ventanilla, pudiéramos virtualizarlos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene lo que respecta a este centro universitario. Ya desde el día de ayer le mencionábamos acerca de este comunicado por parte de la Universidad de Guadalajara, en el que se informaba que luego de una reunión con la Sala de Situación de Salud por el COVID-19, en el que se dio revisión a todos los pormenores concernientes a la pandemia, se determinó, por supuesto, la suspensión de la que ya conocemos de labores administrativas presenciales, esto a partir del martes 12 de enero, como lo dio a conocer el propio rector general de la Universidad de Guadalajara, hasta el sábado 23 de enero. Bueno, apenas este viernes pasado, 8 de enero, se dio registro, pues, de muertes por COVID en Jalisco, el más alto en un solo día, de 120 muertos. En número de casos confirmados estamos en niveles inéditos en la entidad. El récord fue el pasado sábado 9 de enero con 1,600 en un solo día. El domingo 10 de enero se registraron 1,581 casos y el lunes 12 de enero se registraron 1,587 casos, lo que significa una alza importante durante estos días que, bueno, ya se visualizaba según los expertos por la temporada vacacional, por motivo de las fiestas y, bueno, las reuniones que no dejaron de realizarse, en donde se frecuentaron más de, pues, o se visualizaban más de 15 o 20 personas. Frente a esta situación, en seguimiento a las acciones preventivas que la propia Universidad de Guadalajara ha emprendido desde el inicio de la pandemia, solo se prestarán servicios estrictamente esenciales para la operación administrativa y la atención de procesos relevantes en la red universitaria, para lo que pues se montarán guardias presenciales y de horario reducido. Actividades esenciales, tal es el caso también de esta emisora universitaria, que aquí estaremos pues al pendiente de alguna forma también como actividad esencial para informarle pues de todo lo que acontece. Bueno, pues ahí tiene información, y ya escuchábamos al doctor Irineo, se buscará trasladar estos trámites a través de la virtualidad. Busquen toda la información en la página oficial del Centro Universitario para aquellos alumnos o académicos que tengan algún pendiente por realizar algún trámite. Esto se deberá pues buscar las alternativas. Le tenemos más información esta mañana. La Costa Alegre aún espera el arribo de turistas extranjeros durante los próximos meses de febrero y de marzo. Aunque la afluencia de turistas de Estados Unidos y de Canadá, que son los principales países de donde vienen los visitantes, pues ha disminuido hasta en un 50% en comparación con años anteriores. Los prestadores de servicio aún esperan una recuperación, sobre todo en los meses que restan de la temporada invernal, que serán marzo, febrero y marzo. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
La pandemia de COVID-19 ha generado una disminución de turismo extranjero en las playas de Costa Alegre en Jalisco, pese a que la zona se vio saturada por visitantes nacionales durante las vacaciones decembrinas. El delegado regional de turismo en la Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, mencionó que aunque la afluencia ha disminuido hasta en un 50% en comparación con la temporada 2019-2020, aún esperan arribo de visitantes de Estados Unidos durante los meses de febrero y marzo.
El turismo extranjero, de alguna manera, los que nos visitan en invierno, son la mayoría son gente de la tercera edad. Hemos tenido baja afluencia de turismo extranjero. Sin embargo, a pesar de esto, pues a partir de este mes de enero se reaperturan vuelos de Phoenix, Arizona, de Houston, de Dallas Fort Worth, de Los Ángeles, que ya estaba vigente. Y de alguna forma ellos preguntan qué medidas tomamos nosotros.
Espinosa Estrada pidió a los turistas responsabilidad individual para que se hospeden y visiten establecimientos que cumplen con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades.
Pues las medidas que se toman por parte de la autoridad están establecidas, y la mayoría de negocios trata de cumplir al máximo estas medidas. Y es responsabilidad de cada turista el ir a un negocio o no. Pongo un ejemplo. Si yo vengo de otro país y me dicen que el protocolo que existe es de que al entrar al restaurante debe de tener un tapete sanitizante, debe de tener gel antibacterial, sus empleados deben de tener cubreboca y deben de estar los espacios o las mesas distribuidas a una distancia marcada como sana distancia, yo sabré como turista si entro o no.
Las playas de Costa Alegre recibieron más de 5,000 visitantes diarios durante la temporada vacacional, con lo que se rebasan los límites de sana distancia, pese a que los hoteles solo permitieron el 75% de ocupación máxima. Las playas más visitadas fueron Melaque, Barra de Navidad y Cuastecomates. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ya son las 9:15 a.m. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en este espacio de Señal Informativa. Le recuerdo que este espacio estamos completamente en vivo y que la comunicación es ida y vuelta. Nos dará mucho gusto escucharle a través de las líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje de texto, un mensaje de voz al 317-121-2325 vía WhatsApp. Vamos a la pausa muy breve, regresamos. Ya estamos de regreso con más información. Inauguran oficinas en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres en el municipio del Grullo. Se trata de un centro especializado para erradicación de las conductas violentas hacia la mujer, mediante pues la cual se busca brindar el apoyo oportuno a las mujeres de este municipio vecino, a sus comunidades que son o que han sido víctimas de violencia. Recordemos que este es uno de los aspectos pues que más se ha lamentado, que ha pues acontecido durante estos tiempos de pandemia. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Fueron inauguradas en el municipio de El Grullo las oficinas del Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres, SECOVIM, que forma parte del programa Barrios de Paz. De acuerdo con la directora de Deporte del municipio, Angélica Hernández Pineda, quien forma parte del proyecto, habló sobre la importancia de contar con esta oficina.
Nuestro objetivo y meta en este gran proyecto es iniciar con la construcción de masculinidades alternativas y fortalecer una relación hombre y mujer de manera equitativa, igualitaria, libre de cualquier tipo de violencia contra niñas y mujeres. Que mujeres de todas las edades sean conscientes de identificar y no normalizar conductas violentas o de discriminación. Que hombres de todas las edades conozcan el concepto de masculinidades alternativas y se cuestionen a sí mismos que es posible un cambio en los modelos de masculinidades tradicionales por modelos de hombres más igualitarios. Nuestra población objetivo es en la etapa de prevención con jóvenes, mujeres y hombres, adultos, hombres y mujeres también. En otra etapa se trabajará con hombres mayores de 18 años que han sido generadores de algún tipo de violencia. Grupos vulnerables como jornaleros, indígenas, inmigrantes, personas con discapacidades y en nuestras 9 comunidades, como ya iniciaron con estos trabajos.
Para brindar el apoyo a las mujeres que así lo necesiten, en las oficinas se contará con asesorías impartidas por abogados y psicólogos. También se llevará a cabo un foro, un concurso de cortometraje y actividades deportivas y artísticas. La alcaldesa Mónica Marín Buenrostro, quien también estuvo presente durante la inauguración, dijo sentirse orgullosa por el logro y habló sobre la relevancia que tiene para el municipio el contar con estas oficinas.
Con esta información tan indispensable a los hombres para erradicar la violencia también, porque es súper importante que se trabaje con los hombres, con el sexo masculino, para que ellos comprendan de qué estamos hablando, de qué hablamos las mujeres cuando decimos violencia de género, de qué hablamos las mujeres cuando hablamos de problemas en el hogar con respecto a la violencia, a feminicidios y demás. Creo que todos tenemos que hablar el mismo lenguaje para poder resolver el problema.
La inauguración y corte de listón se llevó a cabo durante este martes. Las nuevas oficinas fueron instaladas en el domicilio Ávila Camacho número 175, en el interior del comedor comunitario. De acuerdo con el gobierno municipal, para la creación de este proyecto, el gobierno estatal hizo una aportación de 1,500,000 pesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información. Avanzamos. Bueno, escuche usted, el Centro Comunitario Otiopa Tlanexli está ofreciendo el préstamo de accesorios para personas con discapacidad motriz. El equipo está a disposición de personas de escasos recursos que requieran el uso de estos accesorios, los cuales fueron donados por el Club Autlense de Los Ángeles y el Club Espejo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta buena noticia.
Centro Comunitario de Salud Santuario de Luz Teopa Tlanetzli pone a disposición para préstamo accesorios para personas con discapacidad motriz. Entre los equipos se encuentran sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, baños portátiles y camillas. El equipo fue donado por el Club Autlense de Los Ángeles y Club Espejo. Blanca Ramírez Uribe, trabajadora social del Centro Comunitario, dijo que las personas que lo necesiten deben acudir al centro con comprobante de domicilio y copia del INE. INE de la persona beneficiaria y el responsable que solicita. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche.
Nosotros hacemos el préstamo a las personas de muy bajos recursos o que no cuentan con dinero para comprarlos. Se prestan con una serie de requisitos que se les pide, que es comprobante de domicilio y la credencial de lector en copia de la persona que lo requiere y de la persona responsable que viene a solicitarlo. Okay, pues sería acudir aquí al área de trabajo social de lunes a viernes. Yo me encuentro de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Aquí es donde acude la gente, se les otorga pues el material que necesiten o lo que requieran y se llena un formato para que quede aquí registrado donde se va a encontrar lo que se les presta, en qué domicilio, quién es la responsable, que en las mismas condiciones que se les esté prestando se le regresa a la institución.
Respecto al tiempo que durará el préstamo, este dependerá del tiempo que sea necesario para cada persona, siempre y cuando se comprometa a regresarlo en condiciones para que pueda pasar a beneficiar a otro usuario.
Ahora sí que depende del paciente. Muchos pacientes sí saben cuánto tiempo lo van a requerir, que un mes, dos meses, o otro se deja abierto el tiempo por tiempo indefinido, que no tienen fecha de cuándo se regresa.
Las personas que deseen donar aparatos funcionales a la institución pueden dirigirse a la Oficina de Trabajo Social para que los equipos sean validados y puestos a disposición de quien más lo necesita. El Centro Comunitario Teopatlanetzli recibe también donaciones de medicamentos, los cuales se dan a pacientes de escasos recursos a cambio de una aportación voluntaria. Para más información pueden acudir a la clínica o llamar a los números 317-382-2624 o 317-382-6632. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información respecto a este préstamo de accesorios para personas con alguna discapacidad motriz. Recordemos que es importante seguir destacando esta gran labor que realiza el Centro Comunitario Teopatlanetzli, en el que nosotros, pues si acudimos, también estamos apoyando a otras personas de escasos recursos a que pueda asistir a recibir los servicios de forma económica. Vamos con más información. Vamos ahora hasta el Grullo, Jalisco, nuevamente, ya que ahí se celebran la 22 edición del Feriatón. El objetivo de este evento es recaudar fondos que beneficien a los alumnos del Centro de Atención Múltiple Agustín Yáñez. Este está ubicado en el municipio y la meta de este año es superar los más de 500,000 pesos recaudados durante el 2020. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información a detalle.
Su aniversario número 22 fue llevado a cabo el Feriatón 2021 en el municipio del Grullo, actividad mediante la cual se recaudan fondos en apoyo al Centro de Atención Múltiple Agustín Yáñez, ubicado en el municipio. El evento se celebró en el Centro Histórico del Grullo. Ahí estuvieron presentes la alcaldesa Mónica Marín Buenrostro, el supervisor de zona número 13 de Educación Especial, maestro Rafael Gómez Macedo, así como profesores integrantes del Centro de Atención. El arranque del feriatón fue inaugurado por la presidenta municipal, quien dijo sentirse contenta por haber sido posible realizar el evento un año más.
Maestra, de todos los niños y las niñas, de todos los que integran el Centro de Atención Múltiple Agustín Yáñez, porque en verdad que nos viene a mostrar en estos tiempos tan difíciles, donde a veces se pierden los valores, donde el enfoque se da hacia otro lugar, creo que es muy importante rescatar lo que realmente debemos de valorar en estos días, que es la unidad familiar, lo que es el apoyo a aquellos que más nos necesitan. Y es por eso que estoy feliz que este día 12 de enero del 2021 arrancamos con el feriatón.
En su mensaje, Mónica Marín dio a conocer que el gobierno municipal será el responsable de apoyar a la institución con la construcción de baños en la escuela. De acuerdo con la información otorgada durante el evento, en 2020 fueron recaudados un total de 55,040 pesos. Para este 2021, tanto el gobierno municipal
como el Centro de Atención pretenden superar esta cifra. El primer feriatón fue celebrado en el año 1999 con el objetivo de apoyar a los alumnos y coadyuvar con el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la institución. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana. Avanzamos con más información. Culminó con detenidos el operativo de Guadalupe Reyes, con 27 personas detenidas y puestas a disposición del juzgado municipal, así como también con el aseguramiento de 5 vehículos con reporte de robo. Así fue como concluyó el operativo Guadalupe Reyes de Seguridad Pública en el municipio de Autlán. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
A través de un comunicado, la Comisaría de Seguridad Pública informó que el operativo especial Guadalupe Reyes culminó reportando como saldo de detención de 27 personas por diversas faltas administrativas al reglamento de policía y buen gobierno, las cuales fueron puestas a disposición del juzgado municipal para aplicar su multa correspondiente. Adicionalmente, se aseguraron y pusieron a disposición del juzgado 5 vehículos por conducción inapropiada en exceso de velocidad y estado de ebriedad. Se canalizaron a 4 menores presentados por cometer faltas administrativas, los cuales fueron entregados a sus tutores. Se pusieron a disposición 4 masculinos a centros de rehabilitación con apoyo de sus padres por presentar un riesgo para la sociedad. Se localizaron además 5 vehículos automotores, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Estos vehículos contaban con reporte de robo vigente y alteraciones a números de identificación. La Dirección de Seguridad Pública recuerda a los ciudadanos los números de emergencia 317-382-6701 y 317-382-1400. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una brevísima pausa, prácticamente para identificarnos a la media. Son las 9 ya con 31 minutos. Regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista, hoy saludo amablemente a la maestra Carmen Aida del Toro Lomelí. Ella es coordinadora general del Colegio de Psicología del Estado de Jalisco en la Delegación Costa Sur de Jalisco. ¿Cómo estás, maestra Carmen Aida del Toro? Muy buenos días.
Elia, muy buenos días para ti y para todos tus radioescuchas. Contento de estar aquí contigo compartiendo.
Pues bueno, será nuestra primera entrevista del año, pero esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en que pues nos hagas el honor de tenerte aquí en estos espacios de Radio Universidad.
Encantada, Elia. Muchas gracias.
Y bienvenida, por supuesto. Bien, pues al inicio de este espacio ya le mencionábamos e informábamos a nuestro radioescuchas acerca de este Día Mundial de la Lucha contra el contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, Día Mundial contra la Depresión. Me gustaría que, para empezar, bueno, en contexto, nos hables acerca de la depresión. ¿Es una enfermedad, Carmen?
Sí, es un trastorno. Es un diagnóstico que entregamos los especialistas cuando alguna persona presenta un conjunto de criterios que describiré en lo posterior, y que eso hace pues que nosotros sospechemos de esta depresión. Cabe mencionar que hay diferentes tipos de depresión, por eso no es fácil diagnosticarla. Existe depresión mayor, por ejemplo, existe algo que le llamamos distimia. Cada una tiene sus variantes. Incluso dentro de la distimia puede haber como una ciclotimia también. Entonces, eso hace que a veces no sea tan sencillo. Las personas pueden identificarlo con facilidad porque tienen un estado de ánimo bajo o un desánimo. A veces es una depresión endógena o exógena. Eso quiere decir que hay, cuando es endógena, quiere decir que hay un conjunto, una heredabilidad, a veces incluso una predisposición ya por genética hacia la depresión. Y la parte exógena tiene que ver con lo ambiental, lo que está sucediendo alrededor de las personas. Por ejemplo, pues ahorita que sí estamos en tiempos de pandemia, hemos visto un aumento importante en nuestra región respecto a este diagnóstico. Puede haber crisis financieras que desatan una depresión, puede haber catástrofes naturales que también la desatan, o enfermedades graves, pérdidas sobre todo. Esta situación hace que las personas pues lamentablemente incursionen en este estado, ¿no? Algunas otras cosas a identificar dentro de los criterios, pues es que el estado de ánimo de la depresión es baja, tiene una marcada disminución del interés o del placer en todas las cosas o casi todas las cosas o actividades que anteriormente sí disfrutaba y se complacía en hacer. Hay un aumento o pérdida significativa de peso, pero también hay un aumento o una disminución del apetito. La persona puede incursionar por insomnio o también puede incursionar por una hipersomnia. Y hay mucha agitación o retardo psicomotor observado por el mismo, por la misma persona, o también incluso por la familia o los amigos o amigos de la persona. Y hay una fatiga, una pérdida de energía que está presente ahí, permeando en sus actividades. Y hay un sentimiento de excesiva de algo muy inapropiado también, o de ser inapropiado. Y hay una capacidad disminuida para concentrarse, pensar o incluso para estar en la toma de decisiones. Y hay pensamientos muy recurrentes, muy rumiantes de muerte, de vacío. Y bueno, pues obviamente que uno de los riesgos que más estamos monitoreando y cuidando es justamente el de la el del suicidio.
Que seguramente, bueno, eso es la principal pues forma en que se ve esta depresión, que pues me gustaría que tú nos mencionaras. Esto va en aumento, y los factores, porque hablabas también de algo como multifactorial, ¿no? Bueno, antes de que nos comentes esta parte, ¿por qué es importante este día, que también se ha tomado en cuenta como el Día Mundial de?
La prevención es un aspecto muy importante, no solamente en esta fenomenología, sino en todo lo tocante a la salud mental, porque eso nos puede ayudar a ir reduciendo niveles, a cobrar conciencia de cómo podemos nosotros tener un mejor vivir. A veces nos acostumbramos, Celia, a vivirnos con un desánimo o con una distimia, que es una depresión chiquita que está ahí, pero muy crónica, de mucho tiempo atrás, y es muy discapacitante. Definitivamente el suicidio no es el único riesgo de la depresión, sino que nosotros nos podemos acostumbrar a esta misma y estar viviendo en un no desarrollo personal. Discapacita esta posibilidad de podernos sentir plenos y conectados con la vida. Obviamente que también, aunque tenga sus vicisitudes, pues no dejar de disfrutarla. Entonces, la prevención es importante. A veces, culturalmente, tendemos a estigmatizar mucho este tipo de cuadros que las personas incursionan y lo viven incluso hasta de manera vergonzosa quienes lo están padeciendo, porque hay poca comprensión hacia este fenómeno. Nuestra educación en la salud mental está muy en pañales. Necesitamos seguir trabajando en ese aspecto y para que las personas no se sientan incluso culpables y estigmatizadas por tenerla. A veces los comentarios de todo está en la mente, ¿verdad? Todo está en que le eches ganas, en que tú te decidas. Eso meternos una presión mayor en donde hay poca empatía, donde justamente no estamos comprendiendo el diagnóstico, no estamos entendiendo la situación, y donde puede provocar todavía una crisis mayor en la persona que lo está padeciendo.
Claro. Carmen, ¿cómo saber que una persona tiene depresión? Y háblanos también de los factores que nos llevan a esto.
Los factores es que no tengamos una buena calidad de vida, ese es uno. Que estemos en una rutina, ahorita como somos una sociedad de posmodernidad, que estemos en una prisa constante, muy desconectados de nuestras propias necesidades, y que estemos en un mundo de exigencia, donde tenemos que estar demostrativamente alcanzando estándares incluso, y buscando mucho esta parte a veces de éxitos, de todo, pero con una desconexión muy grande en nuestra propia relación personal. Ese sería uno, pero también el ambiente que nos rodea es determinante. Y por ambiente no solamente me refiero al familiar, que ciertamente es uno de los más importantes. Me refiero también lo social, lo político, lo económico, lo cultural. Todos estos aspectos van a dar o un caldo rico para la depresión o un caldo rico para el desarrollo personal. Por eso es muy importante ver lo relacional. El tipo de relaciones que nosotros tenemos también son los quienes nos van a ayudar a blindarnos para no padecer este tipo de diagnósticos, o también va a hacer que lamentablemente estemos en ellos. Entonces, buscar nuestra calidad de vida, que no solamente, Elia, es dormir bien y comer bien, ¿no? La calidad de vida requiere un montón de aspectos, como hacer revisiones personales, conocerme, mirarme, saber quién soy, cómo me desarrollo conmigo misma y cómo es una vía de desarrollo para mí en lo que yo tenga que hacer, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, ya nos hablas de estos síntomas o en qué momento nosotros podríamos decir que es necesario buscar ayuda. Es decir, ¿cuál es la importancia de buscar el apoyo de algún profesional en el tema?
Tiene una importancia muy relevante. Afortunadamente cada día está más en desarrollo pues nuestra cultura de la educación a la salud mental. Vemos un aumento, ahí va, poco a poquito, pero ahí va. Y a veces cuando ya tenemos un cuadro muy agudo es cuando estamos buscando la ayuda. A veces la desesperación ya nos hace ir a buscar esa ayuda. Y lamentablemente pues a veces ya hay mucho tiempo de desgaste en la persona. A mí me parece que hay que buscar la ayuda a inicios, en cuanto tú te estés observando que traes un vacío, que no te sientes estar del todo en esta plenitud contigo, en este sentirte realizado, digámoslo así, y que constantemente estés incursionando con estados de ánimo lábiles, ¿no? Por ejemplo, mucha irritabilidad, o a veces tener estos descensos, estos bajones, como pueden coloquialmente decirlo las personas, y que no te sientas que estás disfrutando las cosas, hay que recurrir. Incluso parte de la prevención es simplemente por el hecho de ir a revisar que todo esté bien contigo, aunque no estés viendo señales de estas, ya sería importante, amerita. Terapia es un conductor que te puede llevar al conocerte y al saber mapearte y establecer bien cómo está todo contigo, que ese también es necesario.
Maestra Carmen, ¿sí estamos avanzando en cuanto a acudir con un profesional en tema de salud mental para apoyarnos?
Yo diría que sí se nota un aumento, sobre todo en generaciones ya mucho más recientes, pero hace falta, o sea, todavía hay mucho estigma, pero sí hay un leve aumento, por ahí sí lo vemos un poquito más. Pero insisto, en generaciones más actual, ¿no? Generaciones, lo generacional es importante para este tipo de aspecto por la cultura en la que se desenvolvió, las creencias en las que estuvieron envueltos respecto a buscar ayuda de este tipo, ¿no? Pero ahí va, o sea, va un poquito en aumento, aunque todavía sigue siendo más falta.
Claro, maestra Carmen Aída, como parte de este colegio y por supuesto coordinadora general del Colegio de Psicología en esta delegación de la Costa Sur, ¿podríamos destacar algunos datos de estadísticas en cuanto a casos de depresión que se tiene en este municipio y en la región Costa Sur de Jalisco?
Lamentablemente no está tan mapeado, Elia. Cada institución va a tener sus propias estadísticas. Por ejemplo, SISAME va a tener las suyas, pero solamente va a medir la población o los usuarios que van a esta institución, pero no más allá de eso, no contamos así en concreto con una estadística en conjunto que se reúnan todas las instituciones, incluso hasta en los terapeutas particulares, para poder hablar de un número real. Lo que sí, a través de estas instituciones hemos notado, sí es un aumento, y sobre todo un aumento que nos resulta un tanto alarmante porque es en población cada día menor. En la depresión se le ha dado la vuelta a la edad a la que era más susceptible para la depresión, donde antes eran personas más o menos de la mediana edad en adelante. Hablamos de una persona de 40 años, por ejemplo, 50 años. Pero ahorita el dato que es alarmante es que estamos teniendo niños con depresión, que esto era algo que era una fenomenología que era muy aislada de observar, y ahorita es un fenómeno muy continuo, y sobre todo los suicidios. Las estadísticas sí muestran que ha habido un aumento en adolescentes. El adolescente ahorita es la población más vulnerable para la depresión. Y esto habla pues también mucho de cómo nos estamos construyendo como sociedad, además de eso, los apoyos que siguen haciendo falta para estas etapas de la vida en donde apenas se está consolidando mucho la personalidad. Para los que nos están escuchando ahorita, las y los que nos están escuchando, que son progenitores de adolescentes, es importante darnos cuenta de algunos aspectos que ellos muestran. Las personas con depresión siempre dan señales de la depresión, solo que a veces no sabemos ni cómo entenderlas ni cómo leerlas. Pero si de repente tú estás viendo que tu hijo se aísla, tu hijo, tu hija se aísla, no pasa el suficiente tiempo contigo, está más plegado en su habitación y casi no tiene contacto en lo social, no habla, no se involucra, no muestra sus partes de emociones, Estos son datos que en sí mismo ya hablan de que hay algo que está pasando ahí, que tenemos que estar observando y viendo. Y luego también hay otros indicadores con más riesgos, por ejemplo, el que tú veas que tu hijo empieza a regalar cosas, ¿no? Tu hijo o tu hija empieza a regalar o deshacerse de cosas que eran significativas para él o para ella y que empieza a desprenderse de ello, que habla a veces de la muerte, que habla de cómo a veces sería bueno no estar aquí. Todos esos datos son importantes porque nos damos cuenta y revela en gran medida el estado emocional y el nivel en el diagnóstico que ya está esta depresión también.
Uh-huh. Maestra Carmen, ¿se alcanza a detectar cuál podría ser uno de los factores que pues ahora en la actualidad veamos que son pues más jóvenes los que están en esta o más a temprana edad tienen este padecimiento de la depresión?
Son multifactoriales. Por ejemplo, lo familiar, lo que podemos observar es que como la exigencia de vida es mayor, los progenitores, pues ahorita hay esta parte de tener que proveer y están más tiempo fuera de casa que en acompañamiento con los mismos seres, ¿verdad? Con sus mismos seres o sus mismos integrantes de del sistema familiar. Y esto hace que se sientan más solos, más aislados y que no estén tanto cubriendo estas necesidades, ¿verdad? Y ese es solamente un factor. Otro factor tiene que ver con la parte de la presión que ahora los jóvenes tienen en cuestión de ser exitosos, de alcanzar estándares, incluso hasta nos toca ver depresiones por cuestiones de presiones estéticas, que también es un mundo de exigencia, ¿verdad? Y de esta parte de pertenecer, o sea, es multifactorial, pero estos son los factores que van llevando a una depresión.
Claro. Bien, Carmen, pues por último, ¿alguna recomendación, algo para finalizar ya este espacio, este tema que nos ha parecido muy importante destacarlo hoy en este Día Mundial de la Lucha contra la
Claro depresión? Que sí, Elia. Uh-huh. El buen trato como un proyecto de vida es importante. Empezar a adoptar el buen trato personal, a poderte proveer de cosas que sean necesarias y vitales para ti, como tu descanso, por ejemplo, como la parte del cariño, del afecto que te empieces a entregar, de las conexiones que tengas a tu alrededor y, por supuesto, buscar espacios que te ayuden a nutrirte mucho más en estos aspectos. Puede ser una psicoterapia, puede ser también un buen libro, puede ser una buena conferencia, un buen taller, que te lleven a hacer una diversificación de ti y entender formas y modos en los que te puedas conectar de manera más placentera con la vida y con todo lo que tú tienes, ¿no? Y sobre todo para aquellas personas que incursionaron por situaciones de algún tipo de trauma, de alguna herida, trabajarla, porque si esto no se trabaja, pues genera sus consecuencias. Y Elia, si me lo permites, quisiera hacer una invitación también a los que nos están escuchando. Por parte del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur, estamos en campaña ahorita para la erradicación de las violencias de género. Invitar a toda la población en general para que el día 25 de enero del presente año puedan subir una foto de ellos en sus redes sociales, donde tengan un cartel en sus manos que sea muy visible, que haga mención de una erradicación de una violencia de género. Por ejemplo, si yo soy un varón, decir, yo soy varón y también tengo el derecho de llorar, ¿sí? Y esa parte para promover justamente el que seamos una sociedad que nos construyamos más desde el entendimiento, desde el respeto y desde esa unión entre varones y entre mujeres que nos haga más efectivo y afectiva nuestra relación. Entonces, están todos sumados, no hay un horario en específico en el que puedan subir ese cartel en la comodidad de su día, la hora que puedan, pero sí subirlo para que ese día Autlán y toda nuestra región Costa Sur nos unamos mucho porque tenemos un compromiso social en este tipo de erradicación de violencias para poder ser parte de una sociedad mucho más constructiva.
Claro, 25 de enero es la cita.
El 25 de enero, así es.
Muy bien, maestra Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos a conocer de este tema y estaremos muy pendientes, por supuesto, también pues de esta convocatoria que nos haces por parte del Colegio de Psicología de la Delegación Costa Sur. Muchas gracias.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Celia. Un saludo. Bonito día.
Hasta luego. Vamos con más información.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración miércoles a miércoles del doctor Irineo Martínez Barragán, Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. Doctor Irineo, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz año.
Buenos días, Elia, feliz año para usted, para todo su auditorio. Es mi primera participación en este año y lo hago con mucho gusto y esperando que genere alguna opinión y contribuya a algunas ideas, ¿no? Mire, recientemente ha estado circulando por internet un documento de Boaventura de Sousa Santos, un científico sociólogo portugués, muy destacado. Ha discutido mucho sobre el proyecto de mundo que tenemos, sobre todo cómo se ha perfilado y unificado en el neoliberalismo, el capitalismo, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, y ha insistido en que estamos equivocados, el proyecto de desarrollo está equivocado, y que otros mundos son posibles, ¿no? Y que tenemos que pensar y trabajar en ese sentido, en explorar nuevos derroteros. Y por supuesto que en el tema de la pandemia, él, además de lamentarse pues de todas las cosas que están sucediendo, plantea que pues es un buen momento de oportunidad para repensarnos como sociedad, como cultura universal, ¿no? El trabajo, y el cual es un trabajo muy breve, de algo así como 12, 15 cuartillas, lo titula, invito a que lo lean, se titula El capitalismo no funciona sin sexismo y sin racismo. En ese sentido, pues él dice que para empezar hay que resolver esos problemas, porque somos una sociedad muy sexista, y no digo solo el género masculino, o sea, es muy sexista en ambos géneros, y luego también es una cultura muy, muy racista, y por tanto vivimos una cultura excluyente, ¿no? Este texto es una entrevista que hace Bernarda Lorente, y que se publica, está publicado en redes sociales. Él dice que voy a comentar dos o tres aspectos que me parecieron relevantes, pero que toda la lectura vale mucho, mucho la pena que se revise, que se lea. Dice, él se considera un optimista trágico, por eso cree que la pandemia es una gran oportunidad para replantear el modelo liberal que lo considera agotar, o sea, así se autodefine. Y lo dice, esta pandemia marca el inicio del siglo XXI, tal como el siglo XIX no empezó el 1 de enero de 1800, sino en 1830 con la Revolución Industrial, o el siglo XX en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, o sea, eventos que han sido parteaguas en el desarrollo de la humanidad y que él considera relevantes y puntos de partida para empezar un nuevo recuento y un nuevo ciclo del mundo, ¿no? Y que él espera que esta pandemia nos permita buscar otros horizontes. Pregunta la entrevistadora que si hay salidas de esta pandemia, cuáles son las salidas que él ve, y dice que él ve tres escenarios posibles al momento de salir de la pandemia. Dice, el primero es que pusieron a circular los gobiernos fundamentalmente de derecha, como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, que sostienen que la pandemia es una especie de gripa, que no tiene gravedad y que va a pasar y la sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Y quiero comentar que yo, al principio, las primeras semanas de la pandemia, pues
y los comentarios que tenía con la gente, pues todo el mundo esperábamos que esto pasara y que regresáramos a esa normalidad que nosotros estamos viviendo. Dice, bueno, eso podría ser, ¿no? Que finalmente pase y regresemos a lo mismo y no hayamos aprendido mucho de esto, ¿no? Simplemente hayamos sufrido las consecuencias. El otro escenario posible lo llamó gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual, o sea, sigamos con el consumismo, sigamos con la sobreexplotación de los recursos naturales, etcétera. Y el tercer escenario él plantea es la posibilidad de pensar de otra manera. Otro modelo civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Dice, hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto desde un punto de vista social, ético y político. No tiene futuro. Es un cambio social de conocimiento, o sea, lo que se requiere es un cambio social de conocimiento, de política y de cultura. En fin, no quiero alargarme, más bien quisiera provocar e insistir en la lectura, búsquenlo en internet con el título que les comenté, y la verdad es que vale mucho la pena. Otra frase ahí: lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la ausencia de alternativas. O sea, con la caída del muro de Berlín y estas unirse en un solo proyecto mundial, pues se acabaron las alternativas. Antes se buscaba si el socialismo, si el capitalismo, si el comunismo. Se estaban permanentemente buscando alternativas y en este momento pareciera que solo hay una y que eso ha restado posicionamientos de análisis para buscar otros horizontes. Y él, pues, tiene tiempo planteando que tenemos que detenernos a repensarnos como cultura y como proyecto del mundo. Es mi comentario, Elvia, y mis mejores deseos para este año y que esa nueva normalidad que estamos esperando. Ahorita vivimos, pues digamos, una nueva normalidad de transición. Yo alguna vez lo comenté aquí, que bueno, vivimos como una especie de revolución, y que esta normalidad que está por venir pues sea mejor para todos.
Así es, muchas gracias, doctor.
Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.
Señal Clima.
Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología con Diana Alcocer.
Muy buenos días. Las condiciones del tiempo son las siguientes. A nivel nacional, continúa el frente frío número 26 al sur del país, donde generará condiciones de lluvia en el transcurso del día. También la masa de aire frío que impulsa este frente favorece un evento de norte en el estado de Veracruz y propiciará bajas temperaturas con ambiente frío muy frío en gran parte del país, incluido Jalisco, donde continúan amaneceres fríos y con posibles heladas en zonas altas de la sierra. El día de hoy, en Autlán de Navarro, se espera un día con combinación de nubes y sol. El ambiente continúa frío a primeras horas de la mañana y conforme avance el día irán aumentando las temperaturas, mientras que en la noche y madrugada nuevamente dominará el ambiente fresco a frío. El viento hoy será dominante del suroeste, con rachas ocasionales en la tarde, y las temperaturas máximas alcanzarán entre los 25 y 26 grados, mientras que la mínima hoy osciló entre los 10 y 13 grados. Eso es lo que tengo para el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana del 13 de enero. El Centro Universitario de la Costa Sur buscará trasladar trámites a la virtualidad por el aumento de casos de COVID-19. La Costa Alegre aún espera el arribo de turistas extranjeros. Inauguran oficinas en pro de la erradicación de la violencia contra la mujer en el municipio de El Grullo, Jalisco. Celebran la 22 edición del Feriatón en el municipio de El Grullo. El Teopatlanextli ofrece préstamo de accesorios para personas con discapacidad motriz. Culminó el operativo especial Guadalupe Reyes en el municipio de Autlán. confinamiento disminuyó los gases que produce el cambio climático entre el 4 y 7%, informa esta publicación en la Universidad de Guadalajara, ya que el confinamiento que vivieron la mayoría de los países durante el mes de marzo desde marzo del 2020 debido a la pandemia generó una disminución importante de los gases de efecto invernadero que produce el cambio climático. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos y nos despedimos con buena música que estamos escuchando en el fondo musical. Agradezco a usted que nos haya seguido a través de esta transmisión en Facebook. Muchísimas gracias y un cordial saludo para todos quienes nos dejaron por ahí sus comentarios. A usted que nos ha escuchado a través de la frecuencia 102.3, muy buen día también. Y nos escuchamos el día de mañana con más información. Me despido con esta frase de Wayne Dyer. Dice: tus emociones no deben ser paralizadoras, no deberían defenderse, no deberían impedirte ser todo lo que puedes llegar a ser. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.